Seguimos en sumas trayéndoles a los protagonistas de la historia y sobre todo a personas que nos sumen en el presente, porque la historia nos tiene que servir es para actuar en el presente. Las finanzas personales, los negocios, el empresariado seguramente mira al pasado para absorber errores, conocimientos, aprendizajes y aprovechar el presente para construir un mejor futuro. Así que tengo hoy el gusto, el honor de que nos acompañe una persona que ha estado en la historia del mercado financiero dominicano y de hecho ha hecho historia. Él no requiere presentación, pero les anticipo que es contador y abogado. Actualmente es consultor de negocios con una experiencia amplia y recientemente se ha especializado en la ley de reestructuración mercantil, donde le ha tocado estar en contacto con empresas con dificultades. Hace parte de varios consejos de directores y comités de auditorías y estuvo muy activo en el mundo emprendedor como fundador de una incubadora de negocios y una red de inversionistas ángeles, que fue precisamente donde yo lo conocí por primera vez hace ya 10 años. Muy buenas noches, señor Marcos Troncoso. Un gusto que nos acompañe en Sumas.
Muy buenas noches, Santiago. Un gran honor para mí colaborar en esta actividad que es de mucha ayuda y de mucho beneficio para todas para las empresas en sentido general, pero para las pequeñas y medianas empresas en sentido particular.
El placer es mutuo, la verdad, y tenerlo usted aquí en el programa me alegra mucho, no solo por las razones empresariales y profesionales, sino también por razones personales que usted conoce profundamente. Así que le agradezco estos minutos que le va a regalar a nuestra audiencia para hablar de un tema que a veces queremos evitar, no queremos ni nombrarlo, pero que es una realidad hoy en día, no solo para las empresas, sino también para las personas. En su caso, vamos a hablar particularmente de empresas, pero ojo, todo lo que digamos acá, buena parte también aplica para nuestras finanzas personales y para todos aquellos que trabajan en una empresa, son empresarios o son emprendedores, les va a caer como anillo al dedo. Vamos a hablar entonces de dificultades financieras. Don Marcos, usted ha estado en las gloriosas y en las dolorosas, así que somos solo oídos para aprender de la experiencia. Cuéntenos, por favor.
Bueno, este es un tema interesante porque es un tema que a nadie le gusta hablar de él. Sin embargo, hay que estar claro cuando usted comienza un negocio de que parte del riesgo de hacer negocio es que existe la posibilidad de que le vaya mal, de que fracase. Entonces, las dificultades financieras, o sea, que le vaya mal, son como la muerte. A la gente no le gusta hablar de eso, pero están ahí. Entonces, al estar ahí, usted tiene que estar alerta, tiene que anticiparte y tiene que tratar de ser predictivo para que no le pase. Porque los datos están claros. El cementerio de empresas que han fallecido en el proceso es el siguiente dato. Se estima que el 66% de las empresas desaparecen o fracasan en o antes del tercer año.
Es decir, si yo estoy iniciando, es mucho más probable que mi empresa pueda fracasar que si ya llevo varios años en curso.
Correcto, correcto.
Los ojos más abiertos, ojo a los emprendedores, a los que quieren iniciar proyectos. Mucho cuidado que esta charla con el señor Troncoso les va a servir mucho. Siga, don Marcos, qué pena que lo interrumpí.
No hay problema. Las dificultades financieras normalmente no ocurren de un día para otro, sino que es un proceso acumulativo de decisiones buenas que no salieron tan buenas. O porque no se tomaron a tiempo, o por malas decisiones.
Don Marcos, una pregunta, hagamos un alto ahí, qué pena que lo vuelva a interrumpir, es que me gusta irle preguntando. ¿Esto quiere decir entonces que una empresa que tiene dificultades financieras no siempre es culpa de haber tomado decisiones equivocadas, sino que a veces también las condiciones del mercado nos afectan? Porque la gente que tiene empresas en dificultades suele castigarse mucho y decir, ay, si yo hubiera hecho, si yo hubiera, en su experiencia personal, entonces sí ocurre realmente, porque la gente dice, no, eso siempre fue una mala decisión. No siempre es
No,
así.
no, no siempre es así, pero porque a veces una buena decisión, si la tomas a destiempo, no logras el efecto que habías calculado, por ejemplo. Entonces, ya te queda de que yo hice lo correcto, pero no me salió. Bueno, no me salió porque no tomaste la decisión a tiempo. La decisión es como una guagua, ¿verdad? Va pasando y tú o te subes y te montas porque te puede dejar la guagua y ya es muy tarde.
De acuerdo, totalmente. Vayamos tomando notas que aquí tenemos unos puntos muy interesantes.
Entonces, yo quiero, en estos segmentos que vamos a tener, Santiago, la forma en que yo propongo que conducir esto es, vamos a hablar hoy sobre lo que yo identifico como la causa estructural de por qué le va mal a una persona en los negocios. Para mí hay una causa estructural que la vamos a ver hoy lo más brevemente posible. En otro segmento vamos a estar analizando diferentes causas internas que yo he podido identificar en mi experiencia. En otro segmento vamos a analizar causas externas que inciden en que a una empresa le vaya mal. ¿Ok? En otro segmento vamos a tratar, ok, ya que me está yendo mal, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya me está yendo mal. ¿Cómo reacciono? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Y por último, vamos a tener un último segmento que es, ¿qué mecanismos legales existen para mi empresario que tengo dificultades financieras? O sea, me está yendo mal, no puedo pagar mis deudas. ¿Qué hago? ¿Qué hago desde el punto de vista legal que me facilite de alguna forma tratar de enfrentar esta situación? Y para eso tenemos un marco jurídico existente que es con el cual cerraríamos estos segmentos donde comenzamos con la causa estructural y terminamos con la ley de reestructuración, que es el marco jurídico legal.
Me parece fabuloso ese orden. Lo único que me gustaría proponerle, don Marcos, es que abramos nuestras líneas de contacto con nuestros oyentes, porque, ojo, esto no va a ocurrir todo hoy. Lo vamos a hacer en varias semanas, porque don Marcos tiene tanto que queremos explotarlo, queremos sacarle el jugo a estas conversaciones con él. Así que, si a usted le parece y no tiene ningún inconveniente, vamos a abrir nuestras líneas de contacto. ¿Está de acuerdo usted?
De acuerdo, Santiago.
Perfecto. Entonces, una invitación a toda nuestra audiencia a que bien sea que utilice el mensaje interno por Instagram para ponernos sus preguntas o utilice nuestro WhatsApp 829-755-7862. 829-755-SUMA. Y nos llamen o nos escriban para dejarnos saber esas inquietudes que de repente surgen cuando vayan escuchando esta conversación y que con absoluta certeza sé que don Marcos va a resolver de una manera adecuada. Si no es así, pues dejamos la puerta abierta a que surjan nuevos temas y podamos extender esta conversación a lo largo del tiempo. Ahí tienen ustedes, no se queden con preguntas. Acuérdense que el tonto no es el que hace la pregunta, sino el que deja de preguntar. Mucho cuidado con eso, no existen preguntas tontas. En el caso de finanzas, todas las preguntas son bienvenidas. Y aquí en Sumas, estamos es para sumar, para construir. No se abstengan entonces de contactarnos, que el señor Troncoso estará atento a resolver sus dudas próximamente. Don Marcos, ahora sí entonces, demos inicio a este enorme, pongámosle la serie de dificultades financieras con Marcos Troncoso. Vamos entonces a nuestro primer capítulo. Salgamos de esto, empecemos con las causas estructurales, según usted nos dijo.
Correcto. Fíjate, en mi experiencia bregando en la incubadora con empresas que están comenzando, para mí el problema principal es que el que va a comenzar el negocio se concentra en el producto, en vender, en producir. Por ejemplo, si es alguien, para poner un ejemplo, de que quiere hacer pastelitos, pues él se preocupa por averiguar e investigar sobre los pastelitos. Se mete en internet, busca cómo hacen los pastelitos en Turquía, cómo lo hacen en Rusia, para mejorarlos, para mejorar el sabor, hace degustaciones, etc. Aprende todo lo que no sabe sobre hacer pastelitos, lo aprende. Y eso es muy bueno, es muy positivo. Pero eso le da apenas, en mi opinión, el 50% de las notas para no fracasar en el negocio. O sea, eso es muy bueno, pero no es todo.
Y entonces, ¿okay? la gran pregunta es, ¿dónde está el otro 50%, Marcos? Porque cuando uno emprende un negocio, como usted bien dice, se preocupa muchísimo por entender bien el entorno del negocio, por entender los clientes, por conocer el producto y tratar de sacar el mejor producto posible al menor precio posible para
Correcto.
mantener, ¿verdad?, una competitividad alta. Pero entonces, si eso solo es el 50%, ¿dónde está el otro 50%?
Ok. Entonces, para pasar de curso y poder sacar 70, 80 o 90%, ¿verdad? Ese otro 50% que tú mencionas, igualmente hay que aprender, ocuparse y entender la parte financiera de un negocio. Y esa parte financiera de un negocio, que es el otro 50%, ¿ok? O sea, 50%, en mi opinión, es el producto. Okay, conocerlo, todo lo que ya mencionamos. El otro 50% es entender la parte financiera del negocio. Y yo divido esa parte financiera en tres grandes bloques. El primer bloque es el de los estados financieros, el segundo bloque es el presupuesto y el tercer bloque es el estado de flujo de caja.
Me gusta mucho eso, Marcos, porque cuando uno le dicen entender la parte financiera, si uno no ha estudiado números, si era un poquito no tan hábil en el colegio en las matemáticas, como que cuando le dicen esto se asusta, entonces dice, no, yo como que, mejor no emprendo, mejor no me le mido a esta aventura porque ese tema financiero a mí me asusta, me preocupa mucho. Pero ya cuando usted comienza a dividirlo en tres grandes bloques, creo que comienza a ser como un poquito más digerible, ¿verdad? Entonces, parte financiera se refiere a usted, estados financieros,
Presupuesto.
presupuesto y flujo de caja. Vamos,
Flujo de
me imagino que en los capítulos que vienen vamos a hablar de esos tres temas en detalle. Nos vamos a
caja.
concentrar, señor.
No, en este mismo capítulo yo voy a tratar de resumirlo, ¿ok? Por ejemplo, los estados financieros. Normalmente el dueño del negocio busca un contable, que es lo que se acostumbra. Se busca un contable que le lleva una iguala, que en el 99.9% de los casos es una iguala para llevar la contabilidad fiscal. O sea, para contabilizar y cumplir, preparar todo lo que establece y requiere la DGI. Preparar la declaración anual de impuestos, los formularios 606, los formularios 607, IR3, retenciones, tesorería, etc. O sea que la contabilidad la usan exclusivamente para fines fiscales, para cumplir con la DGI. Y eso es la mínima parte de la contabilidad. La parte importante de la contabilidad es producir información financiera que ayude al dueño del negocio a entender las finanzas del negocio, las tendencias que están ocurriendo en su negocio con datos puros y duros. Entonces, la contabilidad sirve para identificar y analizar tendencias, pero hay que usar la información que genera. ¿Y qué pasa en la actualidad? Que los contadores no le producen al dueño de empresa la información que necesita para que pueda entender las finanzas de la empresa. Por ejemplo, en los estados financieros mensuales hay que ver si las ventas están bajando, cuáles son los productos que bajan, cuáles son los márgenes de utilidad por producto o línea de negocio. ¿Están decreciendo los márgenes de algunos productos? ¿Por qué? ¿Debo subir el precio? ¿Lo aguanta el mercado? ¿Debo dejar de producir ese producto? ¿Cuál es la rotación de inventario? ¿Mi antigüedad de cuentas por cobrar? ¿La tendencia de las ventas? ¿El análisis de los costos de producción? ¿El análisis de los gastos administrativos? Todo esto son datos financieros que están en la contabilidad y que el dueño de la empresa tiene que sentarse con su contador todos los meses y entender la parte financiera del negocio. Porque aquí, lamentablemente, el contador se ha querido, en mi opinión, y yo soy contador y pasado presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.
Una
O sea,
autoridad en el tema.
pero realmente mi observación es que el contador se recuesta y se limita única y exclusivamente a preparar lo que la empresa necesita para cumplir para fines fiscales. ¿Ok?
Don Marcos, habiendo enfatizado este punto tan relevante, creo que nos queda como abrebocas. Si a usted lo va a dejar una preguntita para que nos conteste cuando nos pueda volver a visitar aquí en Sumas. Esa tarea entonces, no me la responda ahora, llévesela para que no la responda cuando volvamos a conversar. ¿Esa tarea entonces debe ser del contador o del empresario? Dejémoslo ahí y pues no me queda más que agradecerle su presencia esta noche en Sumas. Estamos atentos, segurísimo que, que la audiencia va a estar atenta, muy pendiente del próximo capítulo de dificultades financieras con Marcos Troncoso. Don Marcos, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
De nada, a tu orden, Santiago. Con mucho gusto.